Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, el noticiero libertario que transmite desde el planeta Tierra para todas las almas rebeldes que buscan justicia y libertad. Este es un noticiero semanal que aparece en internet y en radios libres y comunitarias que busca romper el cerco informativo que nos ha impuesto el capitalismo. Esta semana te hemos compilado las siguientes notas.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a tener una nota de Argentina acerca de la lucha que se está dando allá en Jujuy. Fuertes movilizaciones y represiones al movimiento popular tras la imposición de una constitución local que afecta a comunidades indígenas. Estas movilizaciones, encabezadas principalmente también por docentes, pues han ido creciendo a lo largo de ya más de 20 días. Y bueno, les vamos a compartir un comunicado que nos comparten nuestras compañeras docentes que están allá en las movilizaciones y también información que hemos extraído de mincacomunicación.com. Así que no se pierdan más adelante esta nota de esta fuerte lucha allá en Jujuy, Argentina. Tenemos una nota de Perú. Muere Hugo Blanco a sus 88 años, quien formó parte del Frente de Izquierda Revolucionaria y encabezó levantamientos campesinos en 1962 y 1963. Una nota que nos comparte Avispa Media, que nos recuerda la participación que ha tenido este compañero y que, bueno, lamentablemente pues dejó este plano terrenal, y vamos a platicar un poquito de él y también comentar que pues Perú en estos días está próxima a la tercera jornada de la toma de Perú, de estas movilizaciones en contra de Dina Boluarte, esta pues dictadora que se impuso a la mala, que se ha impuesto con las armas y que, bueno, pues el pueblo peruano ha salido a denunciarla. Vamos a tener información más adelante de Perú. Vamos a tener de Ecuador un fragmento de la rueda de prensa que dieron pueblos y nacionalidades indígenas originarias del Ecuador que están promoviendo el sí a la consulta popular del Yasuní. Y bueno, pues allá en Ecuador ha habido una fuerte movilización para conquistar o conseguir el derecho a una consulta sobre si debe o no respetarse la selva del Yasuní o si debe extraerse el petróleo que está dentro de ello, implicando en ello la devastación ambiental de la zona. Y bueno, pues esto ha movilizado a muchos sectores. Y pues el pasado 20 de junio la Comisión Nacional Electoral de Ecuador aprobó ya este referéndum, esta votación que se va a hacer, y ya se aprobó la pregunta, y el próximo 20 de agosto serán estas elecciones sobre si debe o no respetarse el Yasuní. Así que bueno, vamos a estar atentos y vamos a escuchar más adelante las palabras de nuestras compañeras de comunidades aisladas, así que no se pierdan esta nota más adelante. Y bueno, es una nota tomada del portal Yasunidos.
Hola a todas, todes, todos los que nos escuchan en este noticiero semanal de Noticias de Abajo. Mi nombre es Tacha y bueno, esta semana yo estaré platicando sobre actualizaciones en el caso de las compañeras Carla y Magda, estas dos compañeras feministas quienes estuvieron 10 meses en prisión por delitos fabricados tras el desalojo de lo que era la Ocupa Cuba ahí en el centro histórico. Y bueno, sus compañeras realizaron esta semana un plantón que duró más de 24 horas fuera de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que pues esta institución que supuestamente está a cargo de defender pues justo los derechos de las personas es ahora la institución que las persigue, quienes han abierto o emprendido un nuevo proceso legal en su contra por los supuestos daños al edificio. Entonces, pues les contaré un poquito más de esto al ratito.
Y bueno, las notas de lo que pasa acá en esta región que llaman México. En Chiapas continúan los ataques a las comunidades zapatistas. Este pasado 21 de junio se volvieron a dar ataques de la ORCAO, este grupo de corte paramilitar, que realizó al menos 716 disparos de diferentes calibres a las comunidades Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi. Y en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a 50 metros de las casas de las familias zapatistas. Una situación indignante, y más cuando esta misma semana este capataz tirano López Obrador, que algunos llaman presidente de México, bueno, pues este personaje hizo una conferencia de prensa allá en Chiapas, acompañado del secretario de la Defensa Nacional y el gobernador del estado, Ratilio Escandón, un represor nefasto. Y pues a contra de la realidad que vive Chiapas, ellos dijeron que ahí no pasa nada, que vive un tiempo de paz, y pues casi acusaron a los zapatistas de la violencia. Y bueno, vamos a tener información más adelante. Y bueno, también vamos a tener una entrevista que le hemos hecho a nuestro compañero Miguel Ángel García. Él es miembro de la organización Maderas del Pueblo, Maderas del Sureste, que pues nos va a platicar acerca de esta lucha que llevan a cabo en los Chimalapas, en este territorio, en esta selva, espacio de biodiversidad enorme que se encuentra en el estado de Chiapas y que durante muchos años ha tenido problemas de límites territoriales y también del intento del saqueo de este territorio, que es uno de los grandes pulmones de este continente y del planeta. Así que nos va a dar esta entrevista Miguel Ángel. Más adelante los invitamos a que se queden. Y bueno, son las notas que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también estamos en las redes sociales libres como mastodon10.org, entre otras, y también nos puedes encontrar en las redes de paga. Y bueno, ahorita ya está en Spotify, aunque el repositorio es de Archive o de Archive, también nos puedes ahora encontrar en Spotify. Así que bueno, pues los invitamos a todas y todos a romper el cerco informativo, a que se queden a escuchar esta hora de noticias aquí en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, y que pues hagamos un mundo mejor, ¿no? A diferencia de esto que nos ha heredado durante ya mucho tiempo el capitalismo, el egoísmo humano. Y bueno, pues construyamos nuevas sociedades también, pues aportando estas informaciones desde la crítica a lo viejo, como el anhelo, la esperanza y la construcción de lo nuevo. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues una nota con la que vamos a iniciar es la de Argentina. Esta nota, pues desde la semana pasada ha estado dando vueltas la situación que ha vivido Jujuy, primero ante pues la fuerte represión que trascendió a nivel continental. Mucha gente nos enteramos pues de cómo la policía estaba atacando a un contingente, a contingentes, principalmente de docentes, muchos de ellos pues de comunidades originarias, comunidades indígenas, y bueno, pues siendo pues víctimas de un abuso muy fuerte y que pues ellos estaban reclamando principalmente que con esta nueva constitución local que aprobó la ultraderecha de la región, que como sabemos en Argentina hay muchos grupos de ultraderecha fascista como en Bariloche y ahora en Jujuy, que están pues imponiendo políticas antipopulares como estas que han hecho allá en el Congreso Provincial de Jujuy. Y bueno, pues toda esta lucha empezó el pasado 5 de junio cuando el Congreso Provincial de la Asociación de Educadores Provinciales convocó un paro en la provincia. El 9 de junio se realizó también una multitudinaria marcha de antorchas convocados por los gremios de la Asociación de Educadores y Profesores de Educación Superior. También ya desde ese entonces pues el gobierno estaba ya anunciando esta imposición que modificaba distintos códigos para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social con el argumento de garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación. Esto pues se denunció como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha, la gente salió a las calles. El 14 y 15 de junio con el cántico Abajo la Reforma, Arriba las Huaypalas. Las huaypalas son estas banderas multicolores de cuadritos con el color del arco iris. Las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada Tercer Malón de Paz hacia la capital provincial en rechazo a la reforma inconsulta que se estaba gestando. El jueves 15 en la noche se aprobó esta reforma constitucional provincial, siendo la gota que hizo explotar pues la ira, el enojo del pueblo jujeño. El viernes 16 llegó a Malón de la Paz a San Salvador y después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas. Ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades, explicaban maestras docentes de nivel secundario en San Pedro Jujuy. Y bueno, desde el pasado 17 hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues siguen los cortes de ruta, las movilizaciones, también sigue lamentablemente la represión. Pero bueno, pues también mucha energía que se siente. Y bueno, pues en el portal Minca Comunicación, que nos han compartido compañeros de Medios Libres de América Latina, mincacomunicación.com, pueden uno encontrar pues bastante información pues de los atropellos que ha hecho este gobernante de la región de Jujuy, como por ejemplo el señor Morales. También pues las organizaciones que han participado, las que han sido víctimas de represión. En varias jornadas han habido pues decenas de detenidos, de heridos. Pues como se ha anunciado, cada vez son más colectividades y grupos los que se están sumando a esta lucha y también un exceso de violencia policial. Grupos que no están identificados, que no están uniformados, que están cometiendo torturas, en fin. Una situación a la que hay que poner atención, no soltar pues de la denuncia lo que está pasando en Jujuy y pues darle cobertura y solidaridad a la gente que está luchando en la zona. Bueno, vamos a escuchar este mensaje que mandan al continente.
esto lo hemos visto en un documental, lo veíamos por RT, lo veíamos en otros países. Jamás pensamos que íbamos a tener que vivir algo así, de ver menores de edad que les volaron los ojos, ver cómo disparaban, no darse cuenta que estábamos con los chicos corriendo. Teníamos a los bebés quepidos y nos corretearon igual. Y por ahí, para esas personas, a eso agradecerles, ¿no? También a los turistas que nos apoyaron. Pero para esos que pasaban gritando que somos unos ignorantes, decirles que no. Y a esa población jujeña que salió a hacer videos diciendo que Jujuy queda toda destrozada después de una movilización, decirles que nos demos cuenta. Hemos podido, sí, tenemos posibilidad de lectura, hemos visto esta constitución nueva. En el artículo 10 prácticamente nos callan la boca como en la dictadura. En el artículo 72, 74 y 75 de los recursos naturales, todo el dominio lo tiene el gobierno, desconoce totalmente la propiedad comunitaria, las propiedades individuales. Y eso, hermano, va incluso hasta los que viven en los barrios, en las ciudades, les quita todo. Si vamos a las cuentas, nadie tiene los títulos bien o las escrituras que decimos. Toda la provincia de Jujuy, en esta constitución, está destinada a la producción sin respeto de ningún tipo de población, ¿no? Respecto a lo que es medio ambiente, también habla del tratamiento solamente de las RCU. En ningún momento habla del tratamiento de los residuos pesados. ¿Qué va a suceder? Además de entregar todo a la minería, ¿qué va a pasar con esos residuos? Además de quitarnos nuestras tierras, de matarnos porque no nos van a dejar producir, y como se lo he dicho en su cara a los constituyentes, con todo esto estás terminando de matar a los pueblos originarios de Jujuy, y no les interesa, ¿no? Encima nos van a matar de cáncer, de leucemia, porque eso causa la contaminación de metales pesados. Además, se va a licitar la utilización de las aguas y la utilización industrial, exclusivamente industrial. Se viene la guerra del agua, hermanos. Y nosotros venimos hablando de eso hace tantos años. Las comunidades originarias cuidamos un bien preciado que es para todos, desde el que vive en el cerro hasta el que vive en el último barrio de Jujuy, el agua. El agua pura y gratis y limpia, ¿no? Entonces nosotros aquí volvemos a repetir el no a esta reforma inconstitucional. Al señor presidente y a todos sus funcionarios que viven gracias al pueblo, que comen gracias al pueblo, porque sale de todos sus impuestos, de todos nuestros impuestos, que pongan las manos en el asunto, que muevan todo lo que tengan que mover. No pueden tener ya tantas recomendaciones de organismos internacionales y no mover un dedo. ¿En dónde estamos? ¿En qué país estamos? Vivimos en democracia, somos ciudadanos. Y los pueblos originarios somos antecesores a este Estado argentino. 200 años tienen nada más. Nosotros tenemos miles de años. Mi abuela y mi abuelo han estado antes que todos, señores políticos. Mucho antes. Entonces respeten. Respétenos y van a tener respeto. Y no lleguemos a un genocidio. No hace falta. No es necesario. País argentino, podemos convivir en paz, podemos, pero nos unamos por esta única causa, que caiga una reforma que va abriendo los caminos para que haya una dictadura nuevamente en Argentina. Yo creo que eso nadie lo queremos. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza, vamos a continuar. Así como dijo la hermana, ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestras tierras. El litio es de los pueblos originarios. El territorio es nuestro. ¡Calla, hermanos! ¡Calla!
Ahora vamos a Perú. Muere Hugo Blanco a sus 88 años, quien formó parte del Frente de Izquierda Revolucionaria y encabezó el levantamiento campesino de 1962 y 1963. Y bueno, una nota que firma Eduardo Abusada Franco en el portal de Avispa Media, nos comparten una breve biografía de Hugo Blanco, un dirigente histórico de la lucha campesina del Perú, un símbolo vivo de las luchas revolucionarias latinoamericanas, a principios de los años 50 y 60 fue protagonista de la reforma agraria que encarnó la insurrección de los pobres del campo, de los valles de las provincias de Convención y Lares, del departamento del Cusco. En 1963 fue perseguido y capturado. 3 años después fue juzgado por un tribunal militar que intentó condenarlo a muerte. Actualmente Blanco ha estado muy cercano a las luchas indígenas como las del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. Y nuestros compañeros de Avispa Media nos comparten una de las entrevistas que le hicieron a este compañero, de hecho allá en...
Todos dependemos de la naturaleza, pero los indígenas son quienes más nos sentimos ligados a ella. Y ahora que hay un ataque feroz contra la naturaleza, los primeros en levantarse en defensa de la madre tierra son los indígenas. Bueno, yo también fui preso. Yo fui preso y pidieron para mí la pena de muerte. Y lo que me salvó de la pena de muerte fue la solidaridad nacional e internacional. Me sentenciaron a 25 años, pero a los 8 años tuvieron que darme amnistía, gracias a la solidaridad nacional e internacional. Bueno, si guerrilla se llama un grupo armado móvil, sí es que fue guerrilla, pero en realidad era un comité de autodefensa, porque allí el campesinado de los valles de la Convención e Hilares había decidido no trabajar ya para los hacendados. Era la época en que, bueno, se trabajaba el campo en un sistema semifeudal, ¿no? Que se trabajaba para el hacendado y el hacendado como... se trabajaba como pago de la pequeña parcelita que el hacendado daba al campesino. Y no ganaba ni un centavo. Entonces los campesinos decidieron que no debían ya trabajar para la hacienda. Entonces vino la represión armada de parte del gobierno, que como siempre, por supuesto, es servidor de los ricos, y atacó a la población, y la población allí decidió, bueno, si nos atacan con armas, nosotros tenemos que defendernos con armas.
Ahora vámonos a Ecuador, pues resulta que los pueblos aislados que están allá en el Yasuní, pues están llamando a defender su territorio tras lograr la consulta nacional sobre la extracción de energéticos. Pues convocaron una rueda de prensa para pues invitar a la población y a la gente a sumarse tanto a la campaña para promover el sí como para dejar claro el porqué de este sí, el porqué defender el territorio por encima de los megaproyectos petroleros, principalmente, que son los que están afectando allá en su comunidad. El pasado 16 de junio, la nacionalidad Huaroni del Ecuador, apoyada por nacionales indígenas amazónicas, presentaron una rueda de prensa por el apoyo al sí en la consulta popular sobre el Yasuní. Los Tagaeri y los Taromeanane son pueblos indígenas aislados que viven en el Yasuní. Sus familias llevan cientos de generaciones en esta zona. Y bueno, pues ellos quieren vivir así, sin que sean molestados. Insistimos, esta consulta, pues la han ganado después de 10 años de estar insistiendo y 10 años de estar defendiendo el territorio para que no sea pues saqueado, para que no sea destruido por estas petroleras. Y bueno, la pregunta, porque el pasado 20 de junio ya sea el Congreso, la Comisión Nacional Electoral de Ecuador aprobó ya esta consulta y fijó los tiempos para llevarla a cabo. Y la consulta trae una sola pregunta, dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es decir, que no se saque petróleo en el Yasuní. Y solo va a haber una respuesta, sí o no. Y bueno, en el calendario, sufragio el próximo 20 de agosto. Y bueno, pues hay que darle con todo, porque imagínense las petroleras, todo el dinero que tendrán para estar pagando acarreados, comprar conciencias, y requieren de todo el esfuerzo de la gente honesta.
Buenos días, mi nombre es Alicia Cahuilla, yo soy mujer de Yasuní, soy dirigente de la CONAIE. Mi territorio es de 3 provincias. Nosotros en esa consulta de Yasuní es territorio ancestral del pueblo guaraní, donde nosotros, nuestros ancestros, nuestras abuelas, donde es cementerio del pueblo guaraní y para los hermanos Tarmenani. Nosotros somos nacimiento de Yasuní. Nosotros queremos vivir en paz, como dicen ahora. Si el pueblo ecuatoriano, de 18.000 ecuatorianos, nos vota la consulta para el Yasuní, sí, vamos a vivir el pueblo guaraní y pueblos aislados, que son únicos guardianes, defensores del Yasuní, porque es nuestra casa. Eso queremos pedir. También el gobierno entienda que como consulta popular salió a favor del territorio Yasuní, no sea solo de Yasuní, sea de otros territorios también, de otras nacionalidades, que nos respeten nuestro territorio ancestral del pueblo guaraní. Desde el nacimiento queremos que no nos maten a cambio de petroleros ni madereros. Somos últimos pueblos que existen, hermanos Tagueri y Taromenani. Como nosotros, los abuelos han dejado, solamente con lanzas defendieron este territorio, para que la humanidad pueda vivir, no solamente para los ecuatorianos, sino para la humanidad. Queremos que este territorio guarden, miren, que los sentimientos que nosotros llevamos como mujeres, no queremos morir a cambio de cáncer, del petróleo, el agua contaminada, la carretera destruida, donde están nuestros cementerios de nuestros abuelos. Este territorio es un dolor que tenemos nosotros como mujeres, porque nuestros abuelos, todos guaraníes, que son familia Ñewa, Iteca, Nenquimo, Boya, Caigairi, Baiwairi, todas estas familias vivieron Yasuní. Ellos han dejado para nosotros esta selva que queremos, para el futuro de bienestar del pueblo guaraní y para el pueblo Taromenani también. Porque Taromenani, ellos son la casa de nosotros. Es una ciudad donde nosotros tenemos medicina, farmacia, ferretería, nuestras plantas, recolección de las semillas, la espiritualidad, conocimiento de saberes. Por eso queremos dar este mensaje para que conozca. Nosotros no vamos a estar solo, vamos a estar juntas las mujeres luchando por territorio del Yasuní, porque es una casa del patrimonio del pueblo guaraní y el patrimonio de los hermanos Tagueri y Taromenani. Son últimos pueblos que existen en el Ecuador. No hay otros pueblos que hay otros aislados. Solo en el Ecuador tenemos, y es prioridad garantizar la vida de estos hermanos Tagueri y Taromenani. Voto manín camopo, guaponín, baneque.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, como les comentaba, pues el día martes se realizó una protesta a las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la exigencia de que pues esta institución retire las acusaciones que hacen en contra de Carla y Magda, quienes pues ahora están enfrentando esta nueva carpeta de investigación por supuestos daños al edificio, por despojo y pues bueno, han sido 3 meses desde que ellas salieron de prisión con mucho desgaste para las compañeras, pues ahora de estar enfrentando un nuevo proceso legal. Y bueno, entonces se realizó esta protesta con el fin de exigir, como dijimos, a esta comisión retirar los cargos y también sentarse a dialogar con Carla y Magda. Ellas han exigido pues una mesa de diálogo con el fin de entender el por qué una institución a cargo de defender el derecho a la protesta pues es ahora quienes las persiguen. Y bueno, las compañeras estuvieron ahí, no fueron recibidas, por lo cual pues se instaló un plantón que bloqueó la lateral de Periférico por más de 24 horas, pues con esta exigencia. Las compañeras pues tenían audiencia el día miércoles y pues había temor de que pues fueran vinculadas a proceso y de que la fiscalía exigiera la prisión preventiva oficiosa y pues regresaran a prisión. Y bueno, las compañeras estuvieron ahí, hubo otras compañeras víctimas, madres de víctimas de feminicidio, como lo es la compañera Flor, que lleva en plantón ahí afuera de la CNDH más de 5 meses, exigiendo justicia para su hija Yelin, quien fue víctima de feminicidio en Guerrero. Estuvimos con la compañera Laura Cábata, quien es madre de Oscar Cábata, víctima de tortura por el ejército mexicano. Estuvo la mamá de Carlos Inoue, quien fue pues asesinado extrajudicialmente hace ya casi 12 años y pues tampoco ha habido justicia para el compa Carlos. Entonces pues bueno, fue un plantón con mucho acuerpamiento por parte de madres de víctimas, de colectivas feministas. También acudieron compañeros de otros movimientos sociales pues a acompañar. Y bueno, al final Carla y Magda pues acudieron a su audiencia, la cual pues se pospuso una vez más, pero el juez a cargo del proceso dio la instrucción de que la señora Rosario Piedra Ibarra se tiene que sentar a dialogar con las compañeras, lo cual pues ellas vieron como un gran logro, de que el juez pues no esté actuando por consigna política, de que el juez esté dando cuenta de que pues este proceso está totalmente pues fabricado, que es un proceso que no debería de suceder. Y bueno, ya está la instrucción de que Rosario Piedra, la directora de la CNDH, se tiene que sentar a dialogar con las compañeras. Y bueno, el plantón se levantó ese día miércoles después de la audiencia, ya que pues las compañeras no veían necesario un desgaste tan terrible como lo es estar pues en la vía pública sosteniendo estos cierres. Y bueno, pues eso, les pedimos seguirse manteniendo al pendiente de las compañeras, de los casos de prisión política, de persecución, porque pues es la solidaridad entre compañeros, compañeras, lo que logra que estos procesos de persecución política, de prisión política, pues logren pues destrabarse, que la gente pues logre ganar su libertad. Entonces pues saludamos mucho a las compas Cali y Magda y pues las seguiremos viendo en acciones y en mítines, porque pues esta lucha todavía no acaba. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Y bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa en esta región llamada México. Vamos a iniciar con una nota de Chiapas. Continúan los ataques a las comunidades zapatistas. El capataz y tirano de Obrador miente ante el tema. Los ataques paramilitares se intensifican. El pasado 21 de junio de 2023, los ataques de la Orcao pues comenzaron desde el mediodía y al final de ese día, más de 716 disparos de diferentes calibres fueron los que se impactaron contra las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi. En esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas. Y bueno, pues estos nuevos ataques armados en tres comunidades autónomas zapatistas pues han generado la indignación de mucha gente. Este comunicado, de hecho, lo estamos escuchando, lo estamos leyendo del portal del Congreso Nacional Indígena. Y en él, de hecho, pues comparten esta acción urgente que hace la red TDT, así como también nuestros compañeros del Centro Fraiva, que pues hacen esta denuncia muy puntual de la hora de las agresiones, el tipo de armas con las que lo están atacando, los grupos atacantes. Y bueno, todo esto se ha documentado, hubo una movilización el pasado 8 de junio y bueno, pues ha habido protestas nacionales e internacionales. Pues resulta que Obrador fue a Chiapas hace unos días, hizo una conferencia de prensa acompañado por el gobernador del estado y el jefe del ejército mexicano. Y ahí, pues en su clásico estilo de conferencia, evadió las preguntas, no respondió de manera concreta y mintió. Mintió diciendo que Chiapas estaba en paz, que en Chiapas no había violencia como se denunciaba. De hecho, llegaron a insinuar que los que estaban por la opción violenta eran los zapatistas, por no entrarle a las artimañas y a la mafia electoral, por decidir ser comunidades autónomas, que tienen también sus espacios de autodefensa. Y junto con eso, pues le dio el espaldarazo, acompañado de la mano militar del ejército, a un gobernador corrupto, un gobernador represor, que de hecho tiene a un plantón de jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Matumaxá instalados en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace más de 2 semanas, demandando justicia y libertad para sus compañeros que han sido criminalizados por el mal gobierno de Ratilio Escandón, como desde este programa le llamamos, que pues como su nombre lo indica es una rata esta persona, pues que se dedica desde el poder público y político pues a hacer estas tranzas que lamentablemente el estado de Chiapas ha sido un botín político para funcionarios de la peor calaña, como es el caso de uno de los candidatos a la presidencia, exgobernador del estado de Chiapas, parte del Verde Ecologista. Si usted hubiera escuchado a Obrador hace, no sé, 6 años, hace 10 años, el Partido Verde Ecologista era de lo peor, ¿no? Era de la mafia del poder. Bueno, pues hoy la mafia del poder del Verde Ecologista está de la mano con Morena, gobernando Chiapas, mal gobernando y violentando el estado de Chiapas. Y bueno, pues tache para este pinocho presidencial llamado López Obrador, que bueno, insistimos, mintió, y bueno, pues de una forma aparte indignante, que seguramente molestó a más de que a mí, que seguramente a mucha gente que me está escuchando, en el tono de su conferencia de prensa. Y bueno, pues se están llamando a acciones dislocadas, a seguir la solidaridad con las comunidades zapatistas y a estar atentos. Se está viendo la posibilidad de hacer una caravana o una misión de observación, y que seguramente de ser así, pues les estaremos informando por acá los detalles. Y bueno, pues solidaridad con las comunidades zapatistas, solidaridad con los estudiantes de la Normal Rural de Matumaxá, las 85 compañeros que están demandando libertad y el fin de los procesos penales que fueron víctimas nuestros compañeros durante una represión del gobierno de Rutilio Escandón. Vamos con más información. Vamos a tener también una entrevista que le hemos hecho a nuestro compañero Miguel Ángel García.
Soy Miguel Ángel García Aguirre. Soy fundador y coordinador general de Maderas del Pueblo, Asociación Civil, y fundador y coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Bueno, lo que está ocurriendo con el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia constitucional que después de muchos años, 70 años de invasión y 70 años de haber invadido por parte de los gobiernos de Chiapas con apoyo del gobierno federal, 160 mil hectáreas de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa, finalmente después de una dificultosa y muy larga juicio de controversia en la Suprema Corte tras 9 años, por presión de los chimalapas mismos y del comité en apoyo a ellos, se logró que la Suprema Corte, el en noviembre del 2021 diera su fallo a favor de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa, señalando claramente que esa superficie de 162 mil hectáreas de bosques y sobre todo de bosques de niebla y selvas estaban ubicadas en Oaxaca y no en Chiapas, y que estaban ubicadas dentro de los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa. Lo que ocurre es que la sentencia misma publicada en el Diario Oficial de la Federación a fines de marzo de 2022 otorgaba una serie de plazos para ello que obligaban a los gobiernos de Chiapas, Federal y de Oaxaca a ejecutar dicha sentencia. Sin embargo, pues los gobiernos obviamente de Chiapas, pues es obvio que se opone y da largas, no quiere cumplir la sentencia. El gobierno federal de López Obrador apoya al gobierno de Chiapas y lo apoya y apoya desde el gobierno federal para no cumplir la sentencia. Y lo inexplicable y absurdo es que el gobierno de Oaxaca, que fue favorecido por esta sentencia gracias a la presión Chimalapa, también se niega a cumplir estrictamente la sentencia en sus plazos y en sus formas, da largas y más bien acuerda, hace acuerdos con el gobierno de Chiapas, lo cual es absurdamente inconcebible esto. Bueno, pues continuando un poco con lo demás y respecto a la cómo se puede apoyar, pues es muy importante saber que ya los chimalapas decidieron, se logró conjuntamente con el comité la decisión de efectuar una caravana motorizada a la Ciudad de México para plantarse ante las instancias principales que tienen que ver, plantarse y recorrer y presionar y hacer una gran difusión aquí en la Ciudad de México sobre este dolo en ineficiencia y dolo del gobierno federal y del gobierno de Chiapas y la incapacidad o complicidad del gobierno de Oaxaca. Se van a venir a la Ciudad de México en caravana motorizada. En la semana que entra ya llegarán y requieren todo un apoyo, y para poder hacerlo los invitamos a sumarse al Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, estar en comunicación y informamos que este domingo 2 de julio en el Huerto Roma Verde de la Ciudad de México, en la calle de Jalapa, esquina con Coahuila, se va a realizar la asamblea extraordinaria muy urgente, muy muy urgente, del Comité en Defensa de los Chimalapas para plantear las formas en que vamos a apoyar fuertemente esta movilización de los chimas. Los esperamos. Cualquier otra información, favor de contactarnos al correo electrónico comitéchimalapas@gmail.com o al teléfono celular 5520-800690. Gracias. Pues la respuesta obviamente comunal de los comuneros ha sido indignada, totalmente indignada y muy movilizante. Los chimalapas tienen una historia de lucha masiva y pacífica, porque son muy masivos. Ahí no, ni siquiera en algún tiempo el propio gobierno federal, el ejército mexicano, tenía temor de que se creara otra guerrilla por lo intrincado, en la zona más intrincada por fisiografía de todo el sureste mexicano. Y no hay forma ni siquiera de aterrizar en avionetas, como sí lo hay en la Candona. Entonces, ahí ni siquiera pudieron entrar algunos intentos hace muchos años de guerrillas, porque los comuneros son muy autónomos, son autónomos hasta de lo autónomo, y ellos movilizan masivamente. Cuando deciden movilizarse, lo hacen masivamente, y esto se ha demostrado que hasta el ejército les ha tenido temor cuando deciden movilizarse fuertemente. Lo han hecho, por ejemplo, en 2015 en la ciudad de Matías Romero, 500 comuneros tomaron el Tribunal Judicial, las oficinas del Tribunal Judicial, del juzgado y también del Ministerio Público, porque habían liberado un matón, un ganadero, un pistolero, un guardia blanca de de Patrocinio González Garrido, y ni siquiera el ejército, que tiene ahí su base militar más grande del Istmo oaxaqueño, no hizo nada por, y fue aplaudido esta acción por el pueblo de Matías Romero. Entonces ahora ya están preparando una nueva movilización ante la indignación de que no se cumple la sentencia y también pues de que no se soluciona el problema agrario de forma definitiva, porque, insisto, una cosa fue la sentencia, pero existen ahí 30 núcleos agrarios y 126 ranchos privados, supuestamente como propiedades privadas, escrituradas por notarios de Cintalapa y Tuxtla, y están dentro de del territorio comunal. Y bueno, los chimalapas llevan años, desde 1991 empezamos a apoyarlos exigiendo la solución agraria definitiva, y ofrecieron conciliación desde el 91 hasta el 2021 a los núcleos agrarios de origen indígena tzotzil. Les ofrecieron que se integraran a los bienes comunales chimalapas y que ellos no los iban a desalojar, los reconocían como comuneros. Sin embargo, solo 6 de los 30 aceptaron integrarse del 91 hasta el 2021. Los demás se negaron por una u otra razón, y esto pues ha inquietado mucho a los chimas, sobre todo en los dos núcleos agrarios más fuertes, que son de origen chiapaneco, que es Cali Mayor y Díaz Ordaz, pero sobre todo en Cali Mayor, donde de pronto, después de la sentencia, unos cuantos días después, apareció un grupo armado de corte paramilitar diciendo que iban a defender a Chiapas con las armas en la mano. Y esto pone en riesgo la región, el clima de paz social de la región, por la ineficiencia, incapacidad o dolo del gobierno federal y la incidencia del gobierno de Chiapas por encima del gobierno oaxaqueño.
Píldoras de la salud y medicina libre.
Hola, sean todas bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Píldoras de la salud y medicina libre. De este lado les está saludando Mar. El día de hoy abordaremos un tema bastante común en aquellas personas que padecen diabetes. Ya habíamos platicado en píldoras anteriores sobre la diabetes, sus tipos, sus síntomas y su prevención, por lo que en esta ocasión toca el turno a la neuropatía por diabetes. La neuropatía es una de las tantas complicaciones de la diabetes. Esta se da a nivel microvascular, es decir, en los pequeños vasos, y es la más presentada en personas con diabetes. Puede lesionar cualquier nervio del organismo, produciendo pérdida de la sensibilidad y propiocepción, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Y esta se va a ver afectado en los miembros en los que se produzca la neuropatía. La neuropatía por diabetes es una enfermedad nerviosa a consecuencia de valores elevados de glucosa en la sangre por la misma diabetes, es decir, en aquellas personas que están mal descontroladas, que sus manifestaciones no son causadas por otras enfermedades. Sus manifestaciones clínicas son resultado de la destrucción de proteínas que brindan protección y aumentan la velocidad de conducción en las neuronas y finalmente llevan a la destrucción de las mismas. En México se reporta que un aproximado del 60% de las personas que padecen diabetes tipo 2 tienen alguna forma de neuropatía. ¿Pero por qué se desarrolla esto? Es probable que desarrolles daños en los nervios si tienes diabetes y sobrepeso u obesidad, elevación de la presión arterial, ya habíamos también platicado acerca de la hipertensión, el colesterol elevado, enfermedad renal que esté avanzada y consumo de bebidas alcohólicas y tabaquismo. A estos factores se van a unir una serie de factores desencadenantes para el desarrollo del pie diabético, como lo es el calzado poco adecuado, las lesiones, quemaduras, etc. Cabe recalcar que la neuropatía por diabetes no es algo que se pueda evitar. Es una complicación que va a llegar o va a suceder dependiendo de estos factores que ya habíamos mencionado. Y también otra de las cosas importantes que hay que mencionar es que el tiempo que se lleva de tener diabetes es también un factor para el desarrollo de la misma. No se puede evitar, sin embargo, se puede prevenir que aparezca en tiempo temprano. Existen diferentes tipos de neuropatía por diabetes, dentro de los cuales están 1. La neuropatía autonómica. Esta es el daño en los nervios que controlan los órganos internos, como lo son el problemas del ritmo cardíaco y la presión arterial, el sistema digestivo, la vejiga, los órganos sexuales, las glándulas sudoríparas y los ojos. Es todo aquello que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo. 2. Neuropatía periférica. Este es el tipo más común y es la polineuropatía simétrica distal, en la cual los nervios dañados son los pies y las piernas. 3. Neuropatías focales. Se dañan nervios individuales, sobre todo los de las manos, cabeza, el torso o incluso las piernas. 4. Neuropatía proximal. Se presenta un daño a los nervios de la cadera, glúteos o muslos. Por lo general, el daño es de un lado del cuerpo, aunque puede extenderse. ¿Cuáles son los síntomas presentados en la neuropatía por diabetes? Vamos a desglosar, dependiendo del tipo, los síntomas que se pueden presentar. En la neuropatía autonómica, el sistema nervioso autónomo controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las glándulas sudoríparas, los ojos, la vejiga y el aparato digestivo y los órganos sexuales. La diabetes puede afectar los nervios en cualquiera de estas zonas y es probable que provoque los siguientes síntomas. Ausencia de síntomas de nivel bajo de la glucosa en la sangre, es decir, que cuando a una persona que tenga diabetes se le baje la glucosa en extremo de llegar a tener hipoglucemia, no llegue a presentar síntomas, lo cual puede ser una complicación bastante grave. Problemas en la vejiga, como infecciones frecuentes de las vías urinarias, pérdida del control de la vejiga, como lo sería la incontinencia urinaria, o problemas para vaciar la vejiga, que sería retención urinaria, que no puedan literal orinar. Estreñimiento, diarrea, que no se puede controlar o combinación de ambas. Vaciado estomacal lento, que produce náuseas, vómitos, sensación de que estamos muy llenos y pérdida del apetito. Dificultad para tragar, disfunción eréctil en los hombres y resequedad en la zona vaginal en las mujeres. En la neuropatía proximal, que también es llamada polirradiculopatía diabética, a diferencia de la neuropatía periférica que afecta los extremos de los nervios de los pies, las piernas, las manos y los brazos, la neuropatía proximal afecta los nervios de los muslos, las caderas, los glúteos o las piernas. Esta afectación es más común en las personas que tienen diabetes tipo 2 y en los adultos mayores. Los síntomas suelen presentarse en un lado del cuerpo, aunque en algunos casos pueden extenderse al otro lado también. La mayoría de las personas mejoran, al menos parcialmente, en un periodo de 6 a 12 meses. Por lo general, esta afectación se caracteriza por los siguientes síntomas: dolor intenso en el glúteo, la cadera o el muslo, debilidad y atrofia de los músculos del muslo, es decir, que se van haciendo como más flacos, más delgados, a comparación con el del lado contrario. Dificultad para levantarse después de estar sentado, dolor abdominal o de pecho. En la neuropatía focal se va a caracterizar por provocar lesiones en un solo nervio específico. Puede ser un nervio de la cara, el torso, el brazo o la pierna. La mononeuropatía, que también puede llamarse neuropatía focal, suele aparecer repentinamente. Esto es más común en los adultos mayores. Aunque la neuropatía puede provocar un dolor intenso, no suele generar problemas a largo plazo. Generalmente, los síntomas disminuyen y desaparecen por sí solos en unas pocas semanas o meses. Los síntomas dependen del nivel del nervio afectado y pueden incluir visión doble o dificultad para enfocar la vista, parálisis a un lado de la cara, dolor de la pantorrilla o del pie, dolor en la zona frontal del muslo. Y la más común de todas, la neuropatía periférica. Los pies y las piernas suelen ser los primeros miembros afectados, seguidos por las manos y los brazos. Entre los posibles signos y síntomas de la neuropatía periférica se incluyen los siguientes: entumecimiento y capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambios de temperatura, sobre todo en los pies y en los dedos de los pies, sensación de hormigueo o ardor, dolor punzante y agudo que puede empeorar por las noches, sensibilidad extrema al tacto. Para algunas personas, incluso el peso de una sábana puede resultar doloroso. Debilidad muscular, pérdida de los reflejos, problemas serios en los pies como las úlceras, infecciones, deformidades y dolor en los huesos y las articulaciones que nos llevan a lo que es el pie diabético, que abordaremos después en otra en otra cápsula. ¿Cómo se previene esto? Pues bueno, idealmente pues es prevenirlo para evitar llegar a lo que ya habíamos mencionado, que es el pie diabético. Y dentro de las medidas preventivas, pues la primera sería mantener la diabetes bajo control. Es decir, que los pacientes deben vigilar sus niveles de glucosa en sangre de forma regular y evitar picos de elevaciones o descensos de la glucosa. En este sentido, es necesario hacer una correcta adherencia a los tratamientos pautados por los médicos tratantes o el médico de confianza que esté llevando el control de esta diabetes, junto con hábitos en cuestiones de alimentación y la actividad física que ya hemos estado mencionando constantemente en las cápsulas previas. Como segunda opción preventiva es la revisión y vigilancia de los posibles signos de riesgo. Dado que la pérdida de la sensibilidad al dolor es habitual cuando se presenta una afectación nerviosa en las extremidades, es importante revisar regularmente los pies y vigilar con atención la piel en caso de que se detecte cualquier tipo de enrojecimiento o inflamación, para estar monitorizando que no llegue a provocarse algún tipo de lesión o alguna úlcera. Como tercera pauta preventiva sería respetar pues lo que es la higiene y la hidratación de la piel. Aquí hay que hacer énfasis en que se recomiendan lavar los pies todos los días con agua que sea templada, que no sea caliente, porque pues puede llegar a quemar y eso puede provocar algún tipo de lesión. Y empleando productos que no sean agresivos con la piel. La hidratación se debe centrar en el dorso, la planta y el talón, que es donde más suelen haber lesiones, y evitar el espacio entre los dedos, porque ahí luego pues se puede generar humedad y puede provocar pues algún tipo de infección por hongos. Y como cuarta pauta preventiva sería elegir el calzado con atención. Siempre se recomienda en las personas que padecen diabetes tengan calzados que sean cómodos, que permitan que el pie transpire, que se adapte cómodamente al pie, que se eviten rozaduras o fricciones entre el zapato y el pie, para que no se lleguen a ocasionar lesiones. Es importante recalcar la importancia de la neuropatía por diabetes, sobre todo en cuestiones del pie, pues es evitar que se llegue a una lesión de ese pie, sobre todo pues porque, como habíamos mencionado, hay disminución de la sensibilidad, por lo que muchas veces las personas, cuando ya llegan a presentar algún tipo de lesión o alguna herida o alguna quemadura o cualquier tipo de lesión que pueda afectar el pie, incluso la misma fricción del zapato, pues no se dan cuenta porque la sensibilidad en ese pie ya no es la misma. Entonces, como siempre, recomendamos que estemos muy al pendiente de todas estas medidas preventivas para evitar llegar a algo más grave que pueda ser aún más dañino para la salud. Y bueno, siempre recomendamos acudir a su médico de mayor confianza cuando alguno de estos síntomas se presenten. Y ya sabes, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos, nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre.
Y bueno, estas son las noticias que les hemos traído para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.